con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iris 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. Tendremos como invitado a uno de los coordinadores del libro, Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares, que será entrevistado por el poeta Paco Gil. ¿Qué opina usted de que las inversiones públicas en investigación biomédica no garantizan el retorno social, según un estudio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Los alimentos con más pesticidas, según la EFSA, y cómo limpiarlos, del que es autor la revista digital Consumo Claro, del diario.es, que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro norte es el sur, es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Salvadora Hernández, lideresa social que nos hablará sobre la respuesta solidaria en la crisis del Salvador de las organizaciones de mujeres. Entrega solidaria lo dedicaremos a conocer la Asociación para el Desarrollo de la Mujer en África, Wanawake. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Mónica Batán, cofundadora de esta asociación. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula «Si no sabes, actúa». Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, y Lucas del Castillo en el papel del maestro. Al Teatro de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Estela Soler, miembro de esta organización, entrevistará a Marian Sintes y Pau Monasterio, portavoces de la Comisión Grauport, que nos hablarán sobre la ampliación del puerto de Valencia. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Rubén Martín Díaz.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología. en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la publicación del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. Para hablarnos sobre este libro nos acompaña Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores de esta publicación. Buenas tardes, don Feliciano.
Buenas tardes.
Para empezar, quería preguntarle, ¿quiénes han participado en la elaboración de este libro?
Un conjunto de profesores y de licenciados, investigadores sobre este tema. Hay 10 biografías y algunos de los autores hacen más de una biografía. En total somos 9 autores.
¿Cuál fue el origen que dio lugar a esta publicación?
Yo creo que el origen está en los trabajos de una de las coordinadoras y principal impulsora de este proyecto, que es Marisa Tezanos Gandarillas, que aparece también como coordinadora del libro, junto con el que escribe el epílogo, un epílogo muy interesante también, que es Luis Gutiérrez. Ellos dos hace mucho tiempo empezaron a trabajar en uno de los biografiados más importantes, que es el canónigo de Granada, Luis López Dóriga. Y a partir de ahí, sobre todo, Marisa Tezanos continuó recopilando una base de datos y de fichas de diversos curas disidentes o republicanos abiertamente o simplemente disidentes respecto de la Iglesia oficial. Se puede decir que ellos dos, y ella especialmente, es un poco la base. Nos vamos incorporando varios y algunos autores, por ejemplo, Luisa Marco Sola, que hizo una tesis doctoral precisamente sobre este colectivo de curas, que no está publicada, leída en Zaragoza. Y algunos más, como José Ramón Rodríguez Lago, que es profesor en la Universidad de Vigo, gallego. Y realmente se fue formando este pequeño equipo en torno a este proyecto. Nos reunimos varias veces para intercambiar las biografías y ver un poco cómo se podrían mejorar las cosas. Fue un proceso al final de un año, dos años, antes de que se publicara.
El libro no hubiera sido posible si no incluye usted este tema en su programa de investigación, Catolicismo y laicismo en la España del siglo XX, ¿no es así?
Tanto como lo que no hubiera sido posible, yo creo que eso le ayudó. Le ayudó a sacar adelante el proyecto y a sacar materialmente el libro con una pequeña subvención a partir de la financiación que el propio proyecto de investigación podía aportar, pero pienso que tampoco era imprescindible. Lo que sí es verdad es que me parece que el libro y el proyecto encajaba muy bien en lo que era el proyecto general del estudio de la confrontación catolicismo-laicismo. El perfil de estos curas disidentes servía muy bien para analizar desde otra óptica esa confrontación entre catolicismo y laicismo a lo largo del siglo XX y en concreto en el tiempo de la República.
¿Qué se pretende con este libro?
Fundamentalmente sacar a la luz esta realidad, que es una realidad, como decimos, seguramente minoritaria, pero no tan minoritaria como en principio se pensaba, sobre todo poco conocida, muy poco conocida, salvo algunas figuras relevantes que habían tenido un papel importante, sobre todo en la Guerra Civil y en la República, como Luis López Dóriga, el canónigo de Granada, o Gallego Rocafull. No está en este libro, pero es una de las figuras que también muy importantes en este perfil. Gallego Rocafull fue canónigo de Córdoba y fue una figura muy importante, o Leocadio Lobo. Sí, había algunas figuras que se conocían, pero muy poco, dentro de círculos muy restringidos. Otras no se conocían nada. En general, el perfil de estos sacerdotes era completamente desconocido, ¿no? Y creo que la idea era sacar a la luz, reivindicar, pero haciéndolo como un trabajo de historia, no como un trabajo político, no un trabajo de reivindicación, sino ante todo como un trabajo de historiadores.
¿De qué época informa el libro?
Sobre todo, como el título mismo dice, la época principal, porque es donde se plantea la disidencia de una manera más clara, la ruptura de estos clérigos con la propia Iglesia, es el tiempo de la República y la Guerra Civil. En realidad ha habido un esfuerzo, y creo que en general se ha conseguido bastante, de reconstruir la trayectoria biográfica de estos curas desde su inicio, es decir, nos remontamos por tanto a principios de siglo o según cada biografía, y prolongando la biografía después de la Guerra Civil, en el caso de que sobrevivan, generalmente en el exilio, por ejemplo. Algunos son ejecutados, pero otros sobreviven, tienen, digamos, incluso una segunda vida pastoral, como es el caso de Leocadio Lobo, que desarrolla una segunda vida pastoral en Estados Unidos, en Nueva York, en parroquias de Estados Unidos. Allí le pilla al final de la guerra, haciendo propaganda por la República. Y allí puede reconstruir su vida como sacerdote hasta el año 59. Otros reconstruyen la vida de otra manera. Entonces, aunque el eje sea los años 30, República y Guerra Civil, en realidad abarca la trayectoria biográfica en la medida de lo posible desde el inicio hasta el final de la vida de estos curas.
Su contenido hace referencia a 10 biografías de curas sociales, rojos u obreros. ¿Qué se comunica de ellos?
Aunque es verdad que el denominador común principal se podría decir que es el de curas sociales, pero no todos ellos se pueden clasificar así. Dentro de que son pocas biografías, son 10, pero son bastante diversas, aunque ciertamente el denominador común principal sea el de curas sociales. Hay otro, por ejemplo, más intelectual, académico, como es el caso de Tomás Gómez Piñán, que fue jurista, catedrático de universidad y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de las que prepara y elabora la Constitución Republicana de 1931. El propio Jerónimo García Gallego, canónigo de Burgo de Osma, sacerdote de Segovia, su principal perfil no es el social, yo creo. Digamos que el perfil es muy variado, ¿no? Aunque es verdad que en conjunto lo social puede ser lo que aglutina o lo que sirve de denominador común de las biografías de ellos.
¿Han tenido dificultades para acceder a los archivos con el fin de recopilar datos de los biografiados?
Sí, en general sí. Aunque hay casos en los que no ha sido posible, pero en general los archivos eclesiásticos, los archivos de la Iglesia, es bastante difícil. En mi caso, por ejemplo, que trabajé junto con Encarnación Barrentero, profesora de la Universidad de Málaga, en el estudio de un cura de Málaga, del párroco de Mijas, pues me fue completamente imposible acceder a los archivos, porque estaban cerrados en general durante 100 años. En general ha habido mucha dificultad, pero no solamente por los archivos, sino porque eran biografías muy dispersas, con pocos fondos concentrados y fáciles de acceder. No solamente los archivos eclesiásticos, aunque principalmente, sí, ha sido un trabajo un poco de detective, de ir buscando aquí y allá. Por otra parte, por el perfil de ellos, donde más información a veces se podía encontrar, son en los archivos gubernamentales, los archivos públicos relacionados con la represión, con el exilio, etcétera, porque al fin y al cabo ellos fueron víctimas, como el resto de los republicanos, víctimas de la persecución, la represión, los procesos, diversos procesos judiciales, jurisdiccionales, de todos los que afectaron al resto de los republicanos. Y esos fondos sí están accesibles y a veces han reconstruido cosas a partir de ahí más que de otro tipo de archivos.
¿Los sacerdotes republicanos nacionalistas vascos y catalanes no figuran en este libro? ¿A qué se debe este hecho?
Sí que figura un catalán, que es Joan Vilar i Costa, catalanista, y colaboró muy activamente en el tiempo de guerra en Barcelona. Este sí que figura, pero es verdad que habría otros catalanes que podrían figurar y no. Y sobre todo lo que está ausente es efectivamente ningún sacerdote nacionalista vasco. Aparte de que es una selección de biografías y sabemos que no están ni mucho menos todos, ni todos se podían abarcar, en el caso de la ausencia de los vascos, nosotros lo justificamos señalando que, primero, han sido, dentro de lo que cabe, mucho menos olvidados y más estudiados, sobre todo en los años ya después de la muerte de Franco y demás. De modo que era un colectivo y eran personas que eran más conocidas y que estaban estudiadas. Pero sobre todo lo que nosotros también pensamos, y esa es un poco la justificación, que en el caso de los curas vascos, la disidencia fundamentalmente era de carácter nacionalista y no tanto republicano. Es una afirmación un poco simple o sintética y polémica en sí misma. Quizás no todos los sacerdotes nacionalistas vascos eran sinceramente republicanos. o lo eran coyunturalmente porque era la República quien amparaba el proyecto nacionalista. Esto también afectaría a este juicio así que estoy haciendo al Partido Nacionalista Vasco. O sea que el perfil del cura vasco, disidente o si se quiere republicano, nacionalista, pues es un perfil muy específico. En cierta medida puede ser diferente al que aquí tratábamos.
¿Cuántos sacerdotes republicanos están identificados de aquella época?
Es un proceso abierto, en primer lugar. Cuando antes me preguntaba sobre el objetivo del libro, uno de los objetivos del libro era estimular la investigación. El libro ha tenido bastante difusión, bastantes presentaciones y bastante éxito en ese sentido. Y en algunos casos esas presentaciones han suscitado las sugerencias de investigadores o de gente normal, gente de la calle, que ha dicho, yo conozco también a este personaje que tal y cual. Es decir, aparte de que la base de datos que tenía recogida, que va recogiendo Marisa Tezano sobre todo, es amplia, aunque no sé decir exactamente ahora mismo el número, yo diría, pero no quiero equivocarme, que podría estar en torno a los que ella tiene recogidos, en torno a un centenar, pero no estoy seguro. Pero lo importante es que es un proceso abierto, y entonces puede haber más casos, y entonces no se puede en este momento cuantificar, decir cuántos son. No es un número cuantitativamente muy grande, seguramente, pero en todo caso es desconocido, porque sus propias figuras son figuras que han permanecido en el anonimato de unos y de otros. Pero la Iglesia no ha querido saber nada de ellos. Por supuesto, eran traidores o eran renegados. En algunos casos habían secularizado incluso antes de la guerra, secularizado de facto, por lo menos. Para los republicanos, para algunos, también fueron, digamos, un auxilio o un instrumento en un momento concreto, pero después no eran fundamentales a la hora de recuperar la memoria. Son personajes muy anónimos, muy perdidos.
Ya para concluir, ¿por qué han tenido que pasar tantos años desde que se produjeron estos hechos para conocer esa otra Iglesia?
Porque eran personajes muy incómodos. Aunque eso es paradójico, porque es verdad que en el tiempo del final del franquismo hay una Iglesia, se parece un poco cierto perfil de clérigo concesionario, o de cura obrero, o de cura conservatario antifranquista, de los años 65-75, más o menos, en esa época de los años 70. Sin embargo, en ese colectivo, lo curioso es que, en general, no conocen estos antecedentes, si es que se pueden considerar antecedentes. Eso es curioso, y hay como una especie de corte. ¿Por qué? Por un largo silencio. Porque eran, efectivamente, desde el punto de vista de la Iglesia, no eran clérigos de la Iglesia, no eran reconocidos como tales. Y desde el punto de vista republicano, como decía antes, pues tampoco eran tan importantes. A la hora de reivindicar los diversos partidos que tienen un papel dentro de la transición, etcétera, pues lo que tratan es recuperar su historia. Pero este factor, al fin y al cabo, marginal o minoritario de curas que pudieron ser, como por ejemplo Régulo Martínez Sánchez, fue claramente un cura militante de Acción Republicana y luego fue socialista, murió muy tarde, en el 86, vivió la transición y trabajó desde el Partido Socialista y desde el Partido Republicano, ya en la transición. Pero en general, yo creo que eran personajes muy desconocidos y nada interesantes, que no es el caso, lo que decía antes, no es el caso, por ejemplo, de los curas vascos, que eso sí, o los catalanes, que tenían su propia memoria de lo que habían sido este colectivo dentro del tiempo de la República, y eso sí, podían ser recuperados, etcétera, pero estos otros no.
Agradecemos a don Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil, su presencia en el espacio Claro de Luna. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, buenas tardes.
informe Interés Público en la Innovación Biomédica que ha publicado la Fundación Salud por Derecho destaca que la inversión pública en I+D realizada en salud no garantiza el retorno social de sus resultados. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Si vas a hablar de salud, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hepatitis C sigue en pie de lucha, conseguimos nuestros objetivos, ha bajado un poco lo que es el contenido de gente que hay defendiendo este tema, pero sí que se abrió el melón podrido y rancio de lo que son las multinacionales farmacéuticas y sus laboratorios, que ahí es donde está el negocio grandísimo. Fijaros que cuando una enfermedad es grave, el medicamento o la atención sanitaria, el dinero que cuesta es desorbitado, no es accesible a la ciudadanía, cuando debería ser al contrario. Se está trabajando sobre eso, se ha contagiado a otra gente que está en organizaciones que trabajan en el tema de la salud. Para febrero hay ya creada en la zona de Castilla-La Mancha, ahora mismo no lo puedo decir certeza, pero ya hay una actividad donde se va a hablar del tema de los fármacos, de los laboratorios, donde va a participar gente, por ejemplo, como el presidente de la plataforma de afectados de la hepatitis C, que no se callan ni nos callamos ni un pelo, y es un tema de verdad muy importante. Lo de la sanidad pública, gratuita y de calidad, es por derecho, hay que seguir defendiéndolo y desenmascarando a estas multinacionales que son realmente el cáncer de esta sociedad.
Cualquier descubrimiento debería ir a la privada y a la pública y no contar tanto la economía.
Por una parte, invertir más en I+D y, segunda parte, intentar que las empresas privadas no tomen el control de todo esto. Yo creo que la falta de transparencia es evidente. La gente que anda por la calle, por ejemplo, yo, no tenemos ni idea de, a no ser que nos pongamos a investigar cosas muy concretas y sepamos dónde buscar, no sabemos nada. Vamos a las cosas ya hechas, o sea, compramos un medicamento y pagamos el precio pensando que es lo que tocan. Ni tampoco los telediarios hablan de esto ni nada. Habría que hacer que la gente supiera más cómo funcionan las cosas y en qué se invierte para saber si tienen que quejarse para que inviertan más o menos. Estoy haciendo un máster que en última instancia es para hacer investigación y con posibilidad de doctorarse y todo eso. Yo he hablado con algunos profesores que me han dicho que el tema de dedicarse a la investigación y ser profesor universitario es bastante complicado porque las universidades cuesta contratar nuevo personal para universidades y los que se aceptan tienen una gran experiencia. Un profesor me dijo un caso de que hay un profesor adjunto que se ha unido hace poco a la universidad, que es un hombre mayor de 40 años con mucha experiencia, y para los jóvenes entonces incorporarse es algo muy complicado, y supongo que es en parte por esa falta de presupuesto de la universidad para dedicarse a nuevos investigadores. Primero, informar a la gente de en qué se invierte y cuánto se invierte, y es difícil, pero el I+D debería ser siempre una de las prioridades. No digo que se invierta de forma desmedida, pero mantenerlo como prioridad y tener claro que mucho del futuro depende de este campo, se debería intentar, si no aumentarlo, no reducir el presupuesto de I+D. Siempre hay muchos intereses personales, hay gente que se puede sacar una parte de beneficios, aprovecha y deriva de unas empresas que sabe que van a ser amigas suyas, que luego pueden tener un puesto en la empresa, puertas giratorias, todo esto es complicado. Hay falta de transparencia y no tenemos ni idea, no sabemos cómo funcionan las cuentas de estas empresas, no sabemos cómo funcionan los contratos con los políticos, así que supongo que sí que es algo algo normal pensar que, si no todos, algunos, siempre hay alguno que intenta aprovecharse de la situación.
Es una barbaridad, que es poner al servicio de la empresa privada el dinero público, lógicamente, pero bueno, es el sistema como funciona. No lo estoy justificando en absoluto, es lo que hay. Y si no cambias eso, pues continuará siendo eso, lógicamente. Hay transparencia en el sistema, es decir, el Estado está al servicio de los dueños del capital, es evidente. A mí no me sorprende nada, ¿no? Es normal. Los políticos no son unos mandados. ¿Tú te crees que los políticos son autónomos? Ya sabes que no. Los políticos son los mandados del capital. PP, PSOE, Ciudadanos, Vox, y no sigo. Las puertas giratorias, yo creo que ya incluso habrá sueldos directos. Incluso hay periodistas. Hay un periodista que, no me acuerdo, se descubrió que estaba a sueldo del Corte Inglés. Aparentan neutralidad, objetividad, pero están mandados. ¿Hay algún periódico independiente en España? ¿Hay alguna televisión independiente? Posiblemente TV3 y a lo mejor hasta el apunte aquí, pero alguna hay. Primero enterarnos a lo que está pasando, porque yo creo que aún hay gente que se cree que hay periódicos independientes y que hay políticos independientes, y eso creo que no es así. Necesidad hay, evidentemente, pero eso es como lo de Bankia. Rescatas un banco, ahora el banco es público, y luego cuando empiece a funcionar se lo vamos a vender a la gente, vamos a privatizarlo, pero esto es así, funciona así, estamos en este sistema.
Se están buscando un interés capital, económico, y no el interés por la salud. Digamos que priorizan dinero antes que en la salud de cada uno. Además de que es injustificado esta prioridad porque tiene una subvención que no es mayoritariamente privada, sino que es precisamente, como has dicho tú, pública. O sea, que es una contraproducencia bastante clara, al parecer. No es novedad que no haya transparencia y que incluso haya un nivel de corrupción interno que siempre se intenta ocultar. La ciudadanía lo que puede hacer legalmente es manifestarse, ser primero consciente del problema, es decir, informarse, colaborar para que la información llegue a todo el mundo y luego manifestarse. Dentro de la democracia en la que estamos, supongo que se pueden tomar medidas como es el voto. Aparte de ahí, yo ahora mismo no se me ocurre demasiado más. La información es bastante exclusiva, la tiene quien la tiene, y después de un proceso bastante largo en la que por cualquier motivo alguien se la juega y consigue esta información sacarla a la luz, sí que creo que es en parte deber y derecho de que se informen y de que informen a la vez. Por ejemplo, tú ahora que me has informado a mí, yo perfectamente puedo comentar esto con gente y que se propague esta información, que también se contraste con datos que se puedan tener, etcétera. El mínimo que se puede hacer es eso.
Sí que resulta un poco paradójico y que, en todo caso, el precio de esos productos debería establecerse desde el Estado y que se fuesen más accesibles para un mercado más común. ¿Qué interés puede haber? Pues económico. Todo capitalismo, mercado neoliberal, y se pone más énfasis en la empresa privada, en fomentar la empresa, el desarrollo de la empresa privada, que en lo que es los ámbitos sociales y la mejora de la ciudadanía. Es que últimamente todo resulta un poco igual. Nadie nos garantiza que haya una transparencia verdadera, porque al fin y al cabo el sistema electoral, nadie te garantiza que se cumpla el programa ni nada por el estilo. Entonces, seguro que hay cosas que no sabemos y que tanto la derecha como la izquierda ocultan. Sí que hay una idea común de que la izquierda es más progre y que es más popular. Me refiero en plan en cuanto a ayudar al pueblo, no como el Partido Popular. La ciudadanía, participar más en la política, más a lo mejor activamente, cobrar conciencia de que la ciudadanía es al fin y al cabo el núcleo de la sociedad y es el núcleo de la política. Quiero decir que las cosas no dependen tanto de los políticos, sino que de la conciencia que la ciudadanía tenga de que sí que depende de ellos, a lo mejor, especialmente en lo que tiene que ver fomentar la educación y fomentar el pensamiento crítico, y que la gente se dé cuenta de que les concierne, les incumbe.
¿Eso fue el trasentido?
Esto ya lo sabemos, que toda nuestra inversión y lo que dedicamos a ella probablemente nos invierta donde deba. O sea, al final del día, si no investigamos los datos propios de la Generalitat o del Estado, no sabemos a dónde se invierte y no sabemos si esa inversión es real o se está aprovechando realmente. Entonces, lo comparto, o sea, me parece normal. Falta transparencia, aunque la tengamos toda, ¿cómo aseguramos? ¿Cómo sabemos que esa inversión es real? No sé, qué vemos en la infraestructura o cambios en cómo se desarrollan las cosas y todo esto. No vamos a saber si esa inversión es real hasta que veamos los propios ciudadanos que esa inversión está dando sus frutos. Si quisiera darse cuenta de estas cosas, investigaría por su cuenta. Entonces, al final del día, es el papel de cada ciudadano darse cuenta de estas cosas para nosotros cambiar y decir, hey, esta investigación y este desarrollo no se está dando como debería ser. Creo que la izquierda, como partidos con compromiso y todo esto, sí, partidos más grandes como el PSOE y todo esto, no creo que tengan la transparencia que deberían tener, al menos la que promulgan. El desarrollo y la investigación de una sociedad es importante para el progreso de la misma, encontrar nuevos recursos, encontrar nuevas maneras de establecer puntos conexos para todos y tener una sociedad más digna para todos. Entonces, creo que la investigación en general es buena. Ahora, cómo se centra es el problema. O sea, tenemos que buscar el punto al que centrarla para que todo el mundo estemos bien. En carreras como las de letras y todo esto hay bastante menos investigación y hay bastante menos inversión. Entonces creo que debería desarrollarse un punto más, porque al fin y al cabo en humanidades es un punto muy importante de nuestros estudios y del desarrollo de la sociedad. Entonces creo que es menor, pero creo que podría ser mejorada, pero creo que en las universidades de Valencia y de España hay bastante buena inversión. Ahora, hace falta bastante más también.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Los alimentos con más pesticidas según la EFSA y cómo limpiarlos», del que es autora la revista digital Consumo Claro, de eldiario.es, y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
Nuevo macroestudio de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, sobre la presencia de pesticidas en productos alimentarios de origen animal, así como en frutas, verduras y hortalizas comercializadas en la Unión Europea, Islandia y Noruega. Los resultados se basan en controles oficiales realizados a lo largo de 2021 por cada Estado miembro. Para llevarlo a cabo, se realizaron durante todo el año controles aleatorios en muestras de los siguientes 12 productos: berenjenas, plátanos, brócolis, setas cultivadas, pomelos, melones, pimientos dulces, uvas de mesa, aceite de oliva virgen, trigo, grasa de bovino y huevos de gallina. Las conclusiones revelan que solo el 3,9% de los productos analizados mostraban cantidades de pesticidas superiores al límite máximo o permitido por la legislación. Un 5,5% de los productos analizados no mostraron rastros de pesticidas, mientras que el 90,6% mostraron presencia de estos, pero por debajo del límite máximo permitido. En cuanto al pesticida más detectado fue el óxido de etileno, en el 6,6% de las muestras por encima del límite, así como los dietilocarbamatos y los compuestos de cobre que se usan como fungicidas. Los productos con mayor detección de pesticidas fueron los pomelos, un 9,1% de ellos lo presentaba, seguidos de los pimientos dulces, los plátanos, los champiñones, las uvas de mesa, las berenjenas, el brócoli, el trigo, los melones, el aceite de oliva virgen, la grasa de bovino y finalmente los huevos, que no contuvieron pesticidas en ninguno de los casos. La EFSA concluye que la tasa de incumplimientos va en aumento en berenjenas, plátanos, pimiento dulce y hongos cultivados con pesticidas, según los datos registrados en los controles respecto a 2018 y 2015, años anteriores en los que se realizó el control. En el caso del pomelo, se produce una subida espectacular de 8,18 puntos porcentuales respecto a 2018 y de 9,1 puntos respecto a 2015, año en el que no se detectaron. La EFSA achaca esta subida a la falta de controles en un producto que se importa de fuera de la Unión Europea. Por el lado contrario, brócoli, huevos de gallina, melones, uva de mesa y aceites de oliva han mejorado sus niveles en la serie histórica 15, 18 y 21. Estos datos hacen que los indicadores generales sean de mejora y, por tanto, la EFSA declare el riesgo de exposición a pesticida en la Unión Europea como bajo. Esta situación de bajo riesgo no siempre ha sido la misma y en buena parte se debe al endurecimiento de los requisitos para exportar alimentos a la Unión Europea, que fijó el Parlamento Europeo. Pero ya sea por la presión mediática en contra del uso de herbicidas, por un mayor conocimiento de las técnicas agrícolas por parte de los consumidores o por la desconfianza en el origen de los productos que nos genera la globalización, los pesticidas se han vuelto una de nuestras obsesiones. Estamos en nuestro derecho al exigir unos productos agrícolas que nos lleguen en las mejores condiciones deseables, ya sea en materia de bacterias, virus o pesticidas. Pero la realidad es que aunque se les apliquen lavados industriales o preventivos, la mayor parte de los productos de huerta o frutal no pueden garantizarnos un 100% de higiene. Por lo que siempre es preceptivo aplicarles una serie de tratamientos que asegurarán la limpieza del alimento en mayor medida. El objetivo es eliminar posibles contaminaciones de pesticidas, pero también por bacterias como la Escherichia coli, Salmonella, Listeria o Shigella, las más comunes y causantes de intoxicaciones gastrointestinales severas, así como posibles contaminaciones por novovirus en las hortalizas de ensalada. La Universidad Estatal de Oregón y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos han elaborado un protocolo de limpieza que se resume en los apartados que vienen a continuación. Para empezar a ser precavidos, debemos seleccionar en el lineal del supermercado, en la frutería o la verdulería, los productos frescos que no tengan hoyos ni cortes en su superficie, ya que los mismos suponen una ruptura en la barrera, que es la piel del vegetal, en caso de ser un fruto o una hortaliza. El motivo es que por la herida pueden haber penetrado los pesticidas. No debemos confundir esta precaución con el descarte de la comida fea, que es perfectamente comestible. Seremos especialmente cuidadosos en la selección de los tomates, las lechugas, las coles, pepinillos, etc., ya que están entre los más susceptibles de tener contaminación química debido a los tratamientos que se les aplican. Aún así, no debemos rechazarlos, porque los restos de herbicidas pueden ser perfectamente eliminados. Lo siguiente que haremos al llegar a casa es sacarlos de las bolsas y guardar primero los vegetales. Luego nos lavaremos las manos y después sacaremos y guardaremos donde deseemos la carne y el pescado. El objetivo de esta maniobra es evitar contaminaciones cruzadas, tanto de gérmenes como de pesticidas desde los vegetales a otros alimentos. Los vegetales, ya los hayamos guardado en la nevera o fuera de ella, solo se lavarán justo antes de su consumo. La razón de este proceder es que si los lavamos justo al llegar a casa de la compra, es muy posible que eliminemos los pesticidas, pero dejaremos la pieza húmeda. Con ello permitiremos el crecimiento de diversos gérmenes que aprovechen el agua que dejamos entre las hojas o en la superficie del fruto u hortaliza. En cambio, si lavamos justo antes de consumir, no damos tiempo a que haya crecimiento bacteriano. Debemos recordar que el pesticida no está en el interior del vegetal, por lo que el lavado superficial será suficiente. No obstante, cada pieza o producto, por sus características, requerirá de su lavado específico. Por ejemplo, en el caso de lechugas, coles y hortalizas de estructura similar, debemos descartar las hojas exteriores y tirarlas, pues pueden estar muy contaminadas. El resto del producto lo deshojaremos y lavaremos con agua corriente, asegurando que no queden restos de tierra o productos químicos. El tronco podemos comerlo, pero lavado. En el caso de espinaca, acelga, borrajas y similares, cortaremos los tallos y pondremos las hojas en un colador ancho, donde dejaremos pasar el agua corriente mientras las frotamos para remover posibles elementos. Es preferible no dejarlas un rato en agua estancada, porque se puede producir una cesión de elementos hidrosolubles, vitamina C, B, folatos, etc., al medio, con lo que se perderían para su consumo. En cuanto a las infructescencias, como fresas, frambuesas, moras, etcétera, Debemos lavarlas en agua corriente, pero sin frotarlas con violencia, ya que posibles heridas en su pulpa pueden ser fuentes de contaminación. En el caso de hortalizas y frutas de piel dura que querramos eliminar, también es mejor lavar la pieza y luego lavarnos las manos antes de pelarla. Así evitamos que las contaminaciones pasen a nuestras manos y luego a la pulpa. Este consejo vale para peras, melocotones, ciruelas o manzanas, pero también puede ser útil para ajos o cebollas, aunque por su condición de bulbos estarán menos sometidas a contaminación por pesticidas. Finalmente, en el caso de hortalizas y frutos de piel dura que queramos consumir crudos o cocinados pero no pelar, podemos usar un cepillo de dientes de cerdas suaves para eliminar los restos de pesticidas o bacterias adheridas a sus pieles. Tal es el caso de zanahoria, rábanos. Al ser raíces, tampoco suelen ser fuente de grandes contaminaciones por pesticidas o el apio, pero también de las patatas que queramos servir con piel o especialmente de las judías que vamos a cocinar con vaina. Si pensamos comer melón o sandía y sujetarla con nuestras manos, también es importante raspar su superficie con un cepillo, en este caso de cerdas firmes.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Los alimentos con más pesticidas según la EFSA y cómo limpiarlos, del que es autora la revista digital Consumo Claro de eldiario.es.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicenta i Enrique, bona vesprada. I bona vesprada, amigues i amics, que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar alrededor de El Salvador, ese pequeño país centroamericano que se encuentra en una situación compleja y difícil.
Olvidamos a los niños que mueren a diario a lo largo y ancho de todo el país. No olvidamos la aflicción por el sustento diario de las familias obreras en las zonas marginales. No olvidamos la tristeza de nuestro pueblo tan amado, analfabeto y descalzo, sediento de libertad.
Tenemos a Salvadora Hernández, lideresa social y defensora de derechos humanos, que realiza su trabajo en el municipio de Torola, departamento norte de Morazán. pertenece a la asociación Nuevo Amanecer y se encuentra en nuestra comunidad invitada por la ONG ASOL. Buenas tardes, Salvadora.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur.
Muchas gracias.
En primer lugar, nos gustaría que nos dijeras cuál es tu trabajo actualmente, porque repasando tu experiencia laboral, la has desarrollado en varias tareas y temas. Entonces, ¿qué es lo que estás realmente haciendo en este momento?
Actualmente trabajo como técnica de género en el programa de Desarrollo Integral Comunitario en la Asociación Nuevo Amanecer del Salvador. Tenemos un trabajo con mujeres, juventudes, y es como el trabajo más fuerte. También tenemos pequeñas cajas comunitarias de ahorro y préstamo, asociaciones de productoras y productores con técnicas orgánicas para una alimentación saludable.
Realmente lo que tú estás ahora en este momento más trabajando en lo de mujeres. ¿Cómo está de fuerte en el sector de mujeres ahora en El Salvador?
A nivel de las comunidades rurales con quienes ANADES trabaja, en los diferentes municipios de la zona oriental y también occidental, tenemos una buena y bonita organización comunitaria. Contamos con colectivos de mujeres en las diferentes comunidades. Cada colectivo está integrado por unas 25 o 35 mujeres. Tratamos de fortalecer mucho la exigencia en el cumplimiento de los derechos hacia las mujeres, un poco difícil desde la zona rural, porque las políticas, ¿verdad?, a nivel municipal, a nivel de país, también nos desfavorecen mucho, pero tratamos de potenciar lo más que se pueda la organización comunitaria. Tenemos muchas políticas, muchas leyes muy bonitas a favor de las mujeres, pero a la hora del cumplimiento es otra realidad realmente, una cosa muy difícil. Hay mucho problema todavía en la situación de violencia, discriminación, la situación del aborto también, planificación familiar. Tenemos todavía mucho trabajo dirigido más que todo a las mujeres, aunque hayan hombres, hijos, hijas, pero en la zona rural es bien difícil porque casi todo el trabajo se recarga más que todo en la mujer. Pero estamos tratando de fortalecer lo que es la organización comunitaria, la sororidad, la solidaridad también, para ir poco a poco avanzando en la exigencia del cumplimiento de los derechos. Y estamos tratando de unirnos para también hacer, digamos, diferentes manifestaciones, eventos públicos, desde el municipio también alguna exigencia poco escuchada, pero tratamos de hacer lo que se puede.
¿Cómo se encuentra la violencia de género en esas comunidades?
Muy difícil. A nivel municipal, somos parte de una coordinadora interinstitucional que habemos alrededor de 12 organizaciones, entre organizaciones no gubernamentales y también públicas. Tenemos ahí representantes de la Policía Nacional Civil, que también ahorita El Salvador está cruzando por el régimen de excepción. Lamentablemente, quienes salimos más golpeadas somos el sector mujer. Hay muchas mujeres que están siendo encarceladas, también muchos hijos e hijas que están siendo encarcelados también. La carga laboral siempre es más para las mujeres, aunque estamos tratando de hacer un trabajo de concientización con los niños, las niñas, las juventudes, para ir cambiando estos patrones culturales, desaprendiendo muchas cosas. Todavía falta mucho, pero muchísimo por hacer, porque si nos uniéramos quizás las diferentes ONGs, las comunidades, el sector privado, quizás tendríamos un mejor desarrollo, pero lamentablemente solo las ONG estamos tratando de ir cambiando como algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo equitativo, pero nos está costando bastante, pero por lo menos estamos tratando de incidir y las mujeres de las comunidades rurales donde hay organización comunitaria ya por lo menos están como un poco conscientes de que hay que ir también compartiendo el trabajo a nivel familiar.
¿Cómo ves la situación política y social del país?
A nivel municipal tenemos mucha falta del recurso económico. La centralización del poder a nivel del gobierno está siendo como bien fuerte. Llegaba a lo que nosotros le llamamos Fondo de Desarrollo Social, que es el FODES. Desde ese fondo social iban dando como algunos avances. Se crearon lo que fueron las unidades de la mujer, las políticas en favor de las mujeres, una partida etiquetada también para el sector mujer. Con este gobierno que nos ha quitado lo que es el FODES, ahora todo lo que se hace es a nivel del gobierno central. Entonces las comunidades nos vemos bastante desabastecidas. porque no contamos ahora, por más incidencia que se haga, no se puede hacer mucho porque las políticas que habíamos creado pues ya pasaron a un archivo, la unidad de la mujer no funciona. La excusa es que no hay fondos a nivel municipal y todo se centraliza a nivel de país.
El presidente Bukele parece que va a volver a presentarse a las elecciones, ¿no? A pesar de que está prohibido en la Constitución. ¿Esto cómo va a repercutir en vuestro trabajo y en la situación de las organizaciones populares y de mujeres?
Ya nos está perjudicando porque ya habíamos avanzado mucho, como les decía anteriormente, a nivel de políticas, partidas etiquetadas, planes en prevención de violencia, planes de igualdad. Se iba por un buen camino, ahora como todo ha pasado a las gavetas, los escritorios, tenemos como el temor de que si otra vez Nayib Bukele, que seguramente va a ganar porque es la mayoría de población que todavía lo sigue, siempre vamos a seguir quizás haciendo el trabajo desde las ONG lo poco que podamos. Y sentimos que cada vez va a ser más fuerte lo que es la represión hacia las hijas, los hijos, mayor pobreza, la desigualdad, la violencia, seguramente que va a ser más agravante. Ya lo estamos sintiendo, pero seguramente va a ser peor.
Nos llegaba que la izquierda se estaba uniendo para presentar una alternativa al presidente Bukele. ¿Cómo está esa propuesta?
Nosotros hacemos nuestros análisis. Tenemos a nivel municipal lo que le comentaba la coordinadora interinstitucional y nuestro coordinador de esa coordinadora es el padre Rogelio Poncel, quien cada mes realizamos lo que es una reflexión. Y nosotros lo que decimos es que no hay alternativa. Podemos hacer como seguir estudiando lo que es la situación en la que estamos, hablando más de la realidad, y para volvernos a fortalecer como un partido político para poder avanzar está bien difícil, y además las organizaciones sociales, la sociedad civil no está siendo escuchada. Lo vemos así como un poco a lo lejos. Quizás a largo plazo puede funcionar de que las organizaciones sociales, la sociedad civil, podamos ir haciendo un trabajo de incidencia, de unificación de esfuerzos, pero va a costar a largo plazo llegar a tener gobernantes o dirigentes políticos que realmente vean por el cumplimiento de los derechos de la población.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas han expresado su preocupación por los efectos del estado de excepción decretado hace más de un año en El Salvador y han advertido al gobierno del presidente Bukele que no puede negar el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública. ¿El país qué piensa ante este estado de excepción que se alarga y se alarga?
De 10 personas, 7, 8 están a favor de Nayib Bukele, lamentablemente, a nivel de país. A nivel de la zona rural, sobre todo Morazán, que es una zona, un bastión de excombatientes, de personas que razonamos, que analizamos la situación de pobreza y todos los problemas, pero solo Morazán no puede llevar al poder a un político. Y si lo vemos a nivel nacional, todavía hay mucha gente que sigue creyendo en el presidente. Además, el gobierno no escucha a la cooperación internacional, no la escucha, por más que se diga.
¿Por qué crees que es esto? ¿Por lo de las maras o porque había inseguridad y la gente quiere seguridad? ¿Por qué puede ser este apoyo?
La inseguridad en el país ha estado bastante crítica y no lo podemos decir como zonas rurales, porque zonas rurales todavía tenemos un grado de seguridad más o menos bueno. Desde la coordinadora, como tenemos el representante de la Policía Nacional Civil, y nos decía también de que como zonas rurales no hay como tanta preocupación porque todavía somos comunidades más o menos seguras, pero a nivel de país se estaba viendo como mucha inseguridad. Eso por lo menos ha disminuido y quizás la gente por eso sigue todavía confiando, pero no logran ver la otra cara de la moneda, solo piensan de que ya no hay muertos, que ya no hay asesinos, que ya no hay renta, aparentemente, porque eso todavía se sigue dando, o quizás muchos casos que no están siendo denunciados, o también muchos casos que no están siendo publicados. Entonces se piensa de que estamos en el país más seguro, quizás no es así, pero es lo que se dice. Y la gente piensa si volvemos a un gobierno con otra ideología, quizás volvamos a caer en el país de inseguridad. Pero un país inseguro siempre lo es.
Vosotros, desde vuestra perspectiva, ¿cómo veis el futuro? Ya sé que es una pregunta muy difícil, pero desde vuestra perspectiva, ¿de dónde estáis en el trabajo? Tú has dicho algo de Morazán, que es un bastión de los excombatientes, pero así en general, ¿cómo veis así el futuro? Con la excusa del estado de excepción también se produce mucha represión y se aprovecha muchas veces para reprimir a gente que a veces está en contra del gobierno. ¿Cómo verías tú así para un futuro? ¿Qué solución podría haber?
La única esperanza que nosotros vemos es la organización comunitaria. Lo hemos visto siempre, lo seguimos viendo como la única posibilidad de ir poco a poco saliendo adelante como familia. Y es lo que tratamos de inculcar, concientizar a través del trabajo que nosotros realizamos desde la ONG que estamos, y tratar también de hacer un trabajo articulado para ir poco a poco enfrentando, digamos, la situación, porque en El Salvador no solamente es el régimen, hay otras problemáticas también como la pobreza, la desigualdad, la canasta básica que está súper alta, y eso hace que la gente tenga mayor desnutrición, menos empleo, menos acceso al sistema de salud. Lo único que nos puede fortalecer, si es que este gobierno de derecha continúa, es que nos unamos como comunidades, nos unamos como familia y poco a poco irnos fortaleciendo para ir saliendo de esta situación en la que tenemos.
Salvadora, te agradecemos muchísimo tu testimonio y toda la información que nos has dado. Te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio.
Salvadora Hernández, lideresa social y defensora de derechos humanos, que realiza su trabajo en el municipio de Torola, departamento norte de Morazán.
Olvidamos la agonía de nuestros campesinos, sin tierra y comiendo tortilla y sal. Olvidamos el atropello a la dignidad de las mujeres, en las fábricas o sirviendo en las casas de los ricos. No olvidamos a los masacrados en las calles y en el campo, desaparecidos y torturados, forjadores de la paz.
En la agenda de los próximos días, este sábado 10 de junio a las 6 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento, concentración en solidaridad con el pueblo senegalés. Y el viernes 16 de junio a las 6 y media de la tarde, manifestación con salida desde la Alameda en contra de la ampliación del puerto.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia, com sempre, i vos esperem en el pròxim.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa de Cetsala, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
Es una constante en todo el planeta la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en cuanto a derechos o actitudes que perviven por la cultura heredada. Entrega Solidaria lo vamos a dedicar hoy a conocer una asociación que trabaja por la educación, la ayuda económica y la sensibilización sobre determinadas prácticas contra la mujer, vigentes en África y en otras partes del mundo. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad.
Buenas tardes, estimados escuchantes de La Luna Sale a Tiempo. Las sociedades patriarcales, y son casi todas las civilizaciones, han mantenido y mantienen a la mujer en un inmerecido plano de inferioridad. y en algunos casos las someten a prácticas y abusos degradantes, desde obligarles a matrimonio desde niñas, culpabilizarlas por ser violadas, hasta casos extremos como la ablación de clítoris, una práctica arraigada en países africanos. Distintas asociaciones se enfrentan a estas prácticas y hoy en Entrega Solidaria vamos a hablar con Mónica Batán Zamora, cofundadora de la Asociación Guanahuaque y responsable del área de cooperación al desarrollo de esta asociación. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, muchísimas gracias por acoger estos temas tan difíciles de visibilizar todavía a día de hoy y muy contenta de estar hablando con vosotros y vosotras.
¿Puedes explicarnos cómo nace Guanahuaque o cómo se pronuncia, que no sé si está bien pronunciado?
Está perfectamente pronunciado. Guanahuaque significa mujeres en la lengua suajili. Lo que hace es representar todo eso que has contado, ¿no? Esa desigualdad de género que existe a nivel internacional. No hay ni un solo país que tenga esa igualdad de género. Lo que hacemos es trabajar a favor de ella. Sobre todo estamos trabajando lo que se denominan las prácticas más radicales de la violencia de género, como son la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso infantil y la trata de mujeres con fines de explotación. ¿Por qué hemos dicho Guanahuaque, que es una lengua que para nosotros parece un poco lejana? Pues un homenaje a esas mujeres Masái, de la etnia Masái, con la que nos hemos ido vinculando a lo largo de nuestro trabajo con otras ONGs. Pues es un homenaje a ellas y porque ellas son principalmente nuestras beneficiarias de nuestros programas. Además, Guanahuaque, si lo divides entre dos, en inglés es como el acrónimo de Guana y Wake, de quiero despertar. Quiero despertar conciencias, queremos despertar vidas, pues hacer todo ese trabajo de sensibilización y concienciación respecto a la violencia de género.
Ya has explicado un poco someramente la idea, pero ¿cuál es el objetivo concreto de vuestra asociación y dónde trabajáis en concreto?
Trabajamos a nivel internacional, trabajamos tanto en España como fuera de España, porque al final el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno global. Por ejemplo, la práctica de la mutilación genital no es algo estrictamente africano, hay una prevalencia muy alta allí, pero se practica en más de 20 países y algunos de los países con la prevalencia más alta están en Asia. Pues hay mucho desconocimiento respecto a estas prácticas. Entonces el objetivo es trabajar a favor de la igualdad de género frente a la violencia de género, tratar de visibilizar aquellas que son más difíciles de contar, como hemos dicho, mutilación, matrimonio y trata de mujeres.
Para estos fines habéis desarrollado varios programas, creo que 3 programas principales. Estos programas en qué consisten, y empezaremos con el denominado rito de pasaje alternativo. ¿Qué es este programa y por qué este nombre?
Este programa es un programa educativo que estamos desarrollando con una contraparte local, una ONG local en Kenia. Trabajamos precisamente con la etnia Masái porque, por ejemplo, en Kenia, aunque la prevalencia de la mutilación, es decir, el caso de mujeres mutiladas en porcentaje respecto al total está en torno al 30%, cuando te vas a la tribu Masái, la prevalencia es de un 70%. Estos ritos lo que hacen es trabajar desde esa perspectiva educativa. Es decir, cuando a una niña se la corta porque la mutilación lo que demuestra es que la niña está preparada para ser mujer, es decir, para casarse. Una niña que no está cortada no puede casarse, o sea, la consideran que va a ser una prostituta, que por el hecho de tener clítoris va a contaminar, por ejemplo, al bebé cuando vaya a pasar. Ese control sobre la mujer, aunque ellos sean poligámicos, la mujer solo puede estar con un hombre. Tú demuestras que eres casadera de esa forma. De hecho, tiene un componente también económico y es que cuando se compromete a la niña, se la mutila, se la va a casar, recibes una dote económica. Por lo tanto, quieren cortarla cuanto antes para recibir esa dote cuanto antes. Una vez que es cortada, ya se va a casar. Se le corta todo el ciclo educativo. Lo que proponemos en alianza con esa gente local, ¿no?, esa contraparte de gente que está trabajando frente a la mutilación genital y el matrimonio infantil en el propio país, es enseñar a las niñas ya no solo las propias de las mujeres, lo que tienen que hacer en el futuro, sino a la vez dotarlas de herramientas a través de activistas, a través de doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, de todo ese conocimiento de lo que les va a pasar, las consecuencias que tiene la mutilación. La mutilación genital está prohibida en Kenia desde hace ya casi una década, pero el problema es que la prohibición no funciona. Lo que funciona es entender, lo que funciona es la educación. Cuando una madre, por ejemplo, corta a su niña, decide cortarla, habiendo sido ella cortada, no es que sea una bárbara, no es que no quiera a su hija. Lo que le pasa es que esa mujer hace una evaluación y dice: mi hija con 7 años, a mí me han cortado y he sobrevivido. No todas sobreviven, pero ella ha sobrevivido, pero no tiene acceso al personal sanitario que le explique todo lo que te ha ido pasando después, como por ejemplo todos los desgarros que has tenido en tus relaciones sexuales, porque esa zona ya no es elástica, es una cicatriz, se desgarran. Cuando has ido a dar a luz y tu bebé ha fallecido o ha sufrido tanto, tiene que ver con todas esas consecuencias, pero como pasa tiempo desde que son cortadas a que le van pasando todos esos sucesos, no tienen un acceso a una información que les lleve a pensar que eso es consecuencia de la mutilación. Suelen pensar que es un castigo, que esto es así porque sí. Entonces, cuando ellas empiezan a entender lo que está pasando, quieren dejar de hacerlo. Pero si no tienen acceso a la educación, ¿cómo lo hacen? Y eso es lo que se propone. Durante una semana reunimos a 50 niñas de todas las aldeas. Coincide con la época de vacaciones, porque es cuando las niñas vuelven a las aldeas desde sus colegios internos y tienen la mayor probabilidad de ser cortadas, y lo que se hace es durante una semana darles herramientas para decir no a la mutilación. El evento final es una graduación en el que se les da un certificado en el que pone que están preparadas para ser mujeres sin necesidad de ser cortadas, porque tienen todos los conocimientos para poder ejecutar todas las actividades que tienen que hacer las mujeres en las aldeas y están preparadas para un futuro. Y esa graduación se hace delante de todos los familiares, padres y madres, y es una forma de que delante de toda la comunidad se comprometan a no cortar a las niñas.
También tenéis un programa con un nombre que me suena un poco negativo, porque es el programa Becas No, y el no suele ser muy poco asociado a una beca. ¿Qué es este programa?
Lo que hacemos es buscar recursos precisamente para decir no a la mutilación genital y al matrimonio infantil. Es decir, niñas supervivientes de estas dos prácticas, niñas que han huido de sus aldeas, que no tienen el apoyo familiar, que tengan ese acceso a la educación tan importante para una niña. La educación para una niña es poder y es necesario. Entonces, lo que hacemos es configurar un fondo. Cualquier persona, cualquier institución puede aportar. Vamos consiguiendo fondos para poder ir cubriendo esas matrículas tan necesarias para que las niñas vayan a la escuela.
Y luego tenéis un tercer programa, que es quizás más colorido, que es el programa Ma'awa. No sé si lo he pronunciado bien también. ¿En qué consiste este programa?
Significa flores, y en su lengua se dice Ma'awa. Un programa para acercar esas problemáticas tan difíciles y unirlas con problemáticas que tenemos aquí. Es un proyecto en el que, a través de artesanías, lo que hemos hecho es utilizar una tradición que ellas saben hacer muy bien, las mujeres Masai, que es toda esa artesanía tan colorida en la que las podemos ver en los documentales, utilizar ese conocimiento para generarle recursos. Cuando una mujer, por ejemplo, es mutiladora, son las mujeres las que cortan, es un oficio muy reconocido. Ellas cobran por hacer el corte. Imaginaros las que ponen de largo a las niñas y posibilitan que se puedan casar. Ellas cobran por ello. Ella entiende cuáles son las consecuencias. Si quiere dejar de hacerlo, tiene una necesidad económica que tiene que cubrir. Si no, tendría necesidad de volver a hacerlo. Lo que hemos hecho es aprovechar eso que ellas saben hacer para hacer una artesanía que son flores. Flores coloridas, flores únicas, flores hechas a mano, flores que no hay dos iguales y que llegan aquí a España para hablar de mutilación genital y matrimonio infantil. ¿Cuál es el objetivo? Cuando es una práctica tan difícil de contar, tú no puedes abordar, o es muy difícil abordar a la gente para hablar de ello. Tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con mujer, clítoris, nadie quiere escuchar eso. En cambio, si tú tienes una artesanía que luces, que es muy colorida, que es alegre, que llama la atención, indiscutiblemente te van a preguntar por ella porque es muy visual. Tú cuando te preguntan por la flor ya no hablas solo de una flor, hablas de todas esas mujeres y tú te conviertes en un agente activo porque sensibilizas al resto a través de esa flor. Esas flores llegan a España de forma bruta, es decir, es la flor tal cual. Lo que hemos hecho es unirlo con mujeres de aquí. Mujeres víctimas de la trata con fines de explotación, mujeres que están aquí en España, mujeres que podrían haber sido una de nuestras mujeres de Kenia o de Tanzania, pero que han sido engañadas y no han tenido una oportunidad y han acabado aquí siendo explotadas. Es una forma de unir esas tres prácticas tan radicales a través de una artesanía. Las mujeres víctimas de trata aquí lo que hacen es convertir las flores en objeto. Es decir, una flor puede ser un collar, una flor puede ser un llavero para un coche, una flor puede ser un broche, puede ser una diadema. Lo que hacemos es hacer miles de objetos que sean enseñables, que sean lucibles. De esta forma también unimos mujeres de fuera, mujeres de aquí, porque al final el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno internacional, global, y que le pase a una, dos mujeres, la cifra no importa, es un fenómeno que hay que erradicar. En el caso de la mutilación, que parecen cifras pequeñas, estamos hablando de más de 200 millones de mujeres las que han sido cortadas. El fenómeno del matrimonio infantil son más de millones, y no hablamos solo de países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos el matrimonio infantil en algunos estados es legal. La trata de mujeres con fines de explotación, España es el primer país demandante de Europa de servicios sexuales y el tercero del mundo. La prostitución no es directamente trata, pero lo incentiva de una forma brutal. O sea que en España tenemos un problema enorme con lo que se denomina la esclavitud del siglo XXI, que es la trata de mujeres con fines de explotación. Fijaros que a través de una flor lo que hacemos es visibilizar las tres prácticas más radicales, unir a las mujeres de allí y las mujeres de aquí y formar parte del cambio. Formar parte del cambio de una forma muy sencilla, muy asequible, y no solo es el donar cantidades grandes, 1.000 euros, 2.000, 10.000, sino algo que sea asequible a todos y todas, porque hablamos de pulseras que, por ejemplo, valen 3,5 euros, flores, la más grande que puede valer 7 euros, algo que todo el mundo con mayor y menor esfuerzo puede participar.
Estos tres programas, por lo que veo, aunque son independientes, guardan una idea de conjunto. ¿Es esto así?
Totalmente. O sea, es educar, es sensibilizar. O sea, al final la base del cambio está en la educación. La educación es poder dar herramientas a las mujeres, dar herramientas a las niñas y dar a conocer ese problema. Todo lo que no se habla de ello, todo lo que está escondido no existe, y sobre lo que no existe no se trabaja. Por eso ese esfuerzo de hacer una campaña de sensibilización alegre, colorida, que contraste precisamente con algo tan negativo como son estas prácticas perniciosas de la violencia de género. Y una forma de decir, no nos quedamos al lado, no solo miramos el problema, sino que formamos parte del cambio de forma activa, porque la propia gente que está luciendo las flores forman parte de ese proceso educativo.
Por último ya, ¿cómo se puede colaborar o cómo se puede ayudar a vuestra asociación?
A través de la página web de Guanahuaque, como suena, pero con W y con K, guanahuaque.es, ahí tenéis toda la información. Tenemos una tienda online en la que podéis adquirir estas maravillosas artesanías. Tenéis forma de ser asociados, somos una asociación, y poder apoyar continuamente el trabajo que estamos realizando. Podéis ser voluntarios, o sea, hay múltiples formas y todas son muy válidas, teniendo en cuenta la situación personal de cada uno y cada una, y el objetivo es crear una red de gente trabajando frente a la violencia de género y a favor de la igualdad de género, para conseguir un mundo, digamos, más desarrollado y un mundo más justo.
Muchas gracias, Mónica. Ha sido un placer conversar contigo. Esperamos que esta asociación contribuya un poco a ayudar al desarrollo de la mujer, no solamente en África, sino también en todo el mundo, y en particular en España. Y os deseo lo mejor en el futuro.
Muchísimas gracias, y gracias por formar parte ya de esta red. Ya el simple hecho de comunicar, de dar a conocer, hace que forméis parte de Guanahuaque. Muchísimas gracias.
Hemos estado hablando con Mónica Batán Zaragoza, de la Asociación Guanahuate. Ha sido un placer hablar con ella y descubrir una vez más estos problemas de sufrimiento que aquejan a las mujeres en determinadas culturas. Problemas que derivan de la cultura ancestral y que muchas veces son aceptados por las propias mujeres, como bien ha explicado Mónica. Esperamos que este programa haya sido de vuestro interés, queridos escuchantes de La Luna Sale a Tiempo. Buenas tardes a todos.
Acción es una palabra que indica que una persona, animal o cosa, material o inmaterial, está haciendo algo. Está actuando de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, palabra u obra, lo que normalmente implica movimiento o cambio de estado o situación y afecta o influye en una persona, animal o cosa. El dramaturgo Johann von Goethe afirmaba: «No basta con saber, también hay que aplicar. No basta con querer, también hay que actuar». El compositor Ludwig van Beethoven decía: «Actúa en vez de suplicar, sacrifícate sin esperanza de gloria ni recompensa. Si quieres conocer los milagros, hazlos tú antes. Solo así podrá cumplirse tu peculiar destino». El político Mahatma Gandhi sostenía que «la felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos». El escritor Eduardo Galeano afirmaba: «Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos». El novelista Paulo Coelho sostiene que «la vida no está hecha de deseos, y sí de los actos de cada uno». El exjugador de baloncesto Michael Jordan considera que «algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, otras hacen que suceda». Finalmente, un anónimo dice: «El valiente no es el que no siente miedo, sino el que a pesar de tenerlo, actúa». En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula «Si no sabes, actúa». Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, en el papel del maestro. Un maestro contó a sus discípulos lo siguiente.
Una gacela, según se levantaba todos los días, empezaba a correr por la selva. Un tigre, según se levantaba todos los días, también empezaba a correr por la selva. La gacela corría para salvar su vida, ya que si el tigre la alcanzaba, moriría inmediatamente. El tigre también corría para conservar su vida, ya que si no daba caza a la gacela, moriría de hambre. Ambos corrían todos los días por su vida. Vosotros, discípulos, no sabéis aún si sois gacelas o tigres, ni tampoco sabéis quién sois ni a dónde vais. Por eso debéis hacer como la gacela y el tigre. Según os levantéis, poneos a correr por vuestra vida. Thank you.
Al Déu de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Podemos considerar la transición energética como el cambio de modelo de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿No es así, Adalid Martínez?
Efectivamente, Enrique, entenem que la transició energètica, tal com està fent-se, està suposant la reducció de la capacitat d'intervenció de persones i col·lectius afectats. Està fent-se també sense planificació i a iniciativa i interès de les empreses i amb l'acció subsidiària de les administracions. Des de Car Revolta pretenen contribuir a fer una transició ecològica que posi en valor la biodiversitat, la conservació del paisatge i el sòl fèrtil i que siga en benefici de les persones, en particular en les zones menys poblades. En aquest sentit, el passat dimecres 7 de juny a les 7 es va organitzar el col·loqui per una transició energètica justa. Van participar Santiago Gasset, d'Acció Ecologista Agro, Amanda Subiela, d'Amigues de la Terra València, i de Mario Jiménez, de CEO BirdLife. El col·loqui va estar presentat i moderat per Joan Olmos i retransmès pel canal de YouTube Xara Car Revolta. Comença l'edició del Leu de Santa Teresa de divendres 9 de juny de 2023. El programa tindrà com a part central l'entrevista que Estela Soler farà sobre la manifestació que la comissió Ciutat Port convoca per al 6 de juliol. Després jo mateix vos oferiré la secció cultural i musical, rosa el calendari i acabarem amb la programació de Car Revolta. Anem amb l'entrevista. Bona vesprada, Estela.
Sí, Adelí, bona vesprada. Avui, en el Déu de Santa Teresa, entrevistarem a dos membres de la Comissió Ciutat Port. Per una part tenim a Pau Monasterio, que és enginyera.
Hola, bona vesprada.
I a Maria Sintes, que és metgessa.
Hola, bona vesprada.
Hola, xiques, benvingudes i moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres. El motiu de l'entrevista d'avui és que el proper divendres 16 a les 6 i mitja de la vesprada tenim una manifestació molt important per a tota la ciutadania valenciana, perquè més de 100 entitats ambientalistes i socials del País Valencià hem signat el manifest on diem no a l'ampliació del port de València. Aquesta entrevista ens ajudarà a entendre la problemàtica del port, les conseqüències que podria tindre aquesta ampliació i el treball que s'està fent des de la Comissió Ciutat Port. Per què demana créixer el port de València?
El que demana créixer no és el port, el que demana créixer és una empresa multinacional que se diu MSC i necessita espai perquè s'ha quedat sense espai i ara mateix se li està llogant espai a la competència i això no li va bé.
Què és MSC i fins a on arriba el seu poder?
MSC és Mediterranean Shipping Company, que és una naviliera, és una multinacional. Els seus orígens estan en Nàpols, encara que ara la seva nau nodriza, la seu central està en Suïssa i és una de les companyies més grans que n'hi ha al món de transport de mercaderies.
Qui forma la Comissió Ciutat Port i com va néixer?
La Comissió Ciutat Port va néixer a principis de 2019 i va ser arrel de la reactivació del projecte d'ampliació nord del Port de València. Ens van començar a juntar algunes entitats ciutadanes, ecologistes, i vam acordar que per fer front a aquest projecte, que era d'iniciativa d'entitats amb molt de poder, vam decidir que havíem de juntar-se per poder fer front a tot aquest poder. Des del principi, diríem, un poc la fundació va ser Entitats Ecologistes de València, que van ser Per l'Horta, Ecologistes en Acció, Acció Ecologista Agro, i entitats veïnals, que sobretot estaven les associacions veïnals dels barris marítims, Nazaret i Grauport, i la Litoral per al Poble, que són on s'agrupen els barris marítims també. I al poc temps es van començar a incorporar també sindicats, altres barris, etc. Ara mateixa doncs, són moltes més entitats. I si contem l'anell de col·lectius de diferent caire que composen la Comissió Ciutat Port i que participen de diferent forma, doncs l'anell és molt més gran. De fet, el manifest en contra de l'ampliació l'han signat unes 200 entitats ja.
Tenim com a també entitat ciutadana a València Saludable, que és proactiva. Se va fer esta plataforma que agrupa a moltes associacions perquè s'havia declarat l'emergència climàtica i es va començar a avançar en el projecte de l'ampliació, d'omplir el dic, i aleshores havia passat molt de temps de la declaració de la DIA i a aquestes associacions li semblava que aquesta construcció no era adient al temps d'emergència climàtica que s'havia pronunciat.
Quins són els motius que teniu per a detindre l'ampliació del Port de València?
Són diversos, però contundents. El primer és el que ha comentat la meva companya Marian, que té a veure amb el moment d'emergència climàtica declarada que tenim. És totalment contradictori fer aquest tipus d'ampliacions, de negocis d'aquest tipus, globalitzats totalment, que deslocalitzen tota la producció, que estan basats en combustibles fòssils, no té treia a fer això. Altre motiu contundent seria les conseqüències que està tenint, els impactes que està tenint sobre el territori que portem ja anys patint-lo, però s'estan agreujant, com per exemple és la pèrdua, la recessió imparable, continuada de les platges del sud de València. No fan més que reabocar-li poales d'arena, però mentre les causes no s'ataquen, no van a poder aturar-ho.
Teníem també un antecedent molt important, que és la ZAL, que s'ha declarat il·legal i que ara hi ha molts problemes en revertir el territori de la ZAL. El que pensem és que moltes de les obres i infraestructures que es fan d'una manera per los hechos consumados, sent il·legals, i després que aquestes afeccions són molt greus i per a revertir-les, després, pues, com va passar, per exemple, en el Saler, quan s'intenta urbanitzar i després ha costat molts anys tornar a tindre unes platges i unes dunes. Tenim uns antecedents que demostren que moltes de les grans obres, infraestructures, causen un dany gran al medi ambient i després ha sigut necessari revertir-les i revertir-les ha costat molts diners. A banda de diners, ha costat pues, experiències humanes com pues, el desallotjament de les masies, de les cases de la ZAL, pues, que han causat molt de patiment a les persones.
Sí, un altre motiu també en l'àmbit social, per dir-ho així, a banda de ese dany irreparable que no se va poder mai retornar a les pobladores de la punta, que van ser expulsades d'una forma completament brutal per a fer aquesta zona d'activitats logístiques del port, que porta 20 anys sense cap tipus d'ocupació perquè és il·legal i continua declarant-se il·legal als tribunals. Un altre motiu de caire social és el treball. Sempre amb un port és com que donem per descomptat que això és font de riquesa, l'aprofitar per a moure l'economia, generar llocs de treball, i és totalment fals. De fet, els principals sindicats d'estiba del Port de València ens han fet estimacions de llocs de treball d'aquesta ampliació i estimen aproximadament una pèrdua de 500 llocs de treball nets per el trasllat de la terminal a aquesta zona nova, que està totalment robotitzada, està automatitzada, i perquè la terminal que abandonarien, de moment no té nòvios. No ha generat cap interès per ser ocupada per una altra empresa, amb la qual cosa els treballadors que estan assignats a aquesta terminal de treball se queden sense feina. I jo crec que també un altre motiu molt important té que veure amb salut, té que veure amb les emissions que genera el port, que són unes emissions brutals, no solament per el tràfic de vaixells, sinó per el tràfic de camions, que s'estima actualment, sense l'ampliació, en uns 6.000 camions al dia, que estan entrant i sent, estan moguent-se per el port, més tota la maquinària que es maneja dins del port per a moure els containers d'un lloc a l'altre, etc. Això genera una quantitat d'emissions que són inassumibles totalment en el context en el que estem i té unes conseqüències de salut més que considerables.
L'Albufera és una senya d'identitat per a molts valencians i valencianes. Què passaria a les platges de sud i a l'Albufera si s'ampliara el port? Estan en risc?
Ja està en risc. O sigui, l'ampliació, el que és el dic, està fet. I encara que l'anterior port tenia conseqüències sobre la regressió del Saler, aquesta ampliació que s'ha fet encara en té més. I això n'hi ha informes independents que ho diuen, n'hi ha estudis importants, augmentaria ràpidament la salinització de l'Albufera. L'Albufera és un llac d'aigua dolça i per això conté una vida i és paratge per a les aus. És zona ramsa, és zona molt important per a les migracions de les aus. Seria una pèrdua d'aquest llac dolç, seria una pèrdua dels arrossars que n'hi ha i seria una pèrdua d'un parc natural en un alt valor biològic i que també és un pulmó verd per a la ciutat i és un pulmó important per a la salut de les persones. I no és gens desdenyable tots els moments que podem passar a prop de la natura en companyia d'altres espècies. I tot aquest paratge natural i parc natural està molt més amenaçat per culpa de l'augment de la superfície del port, que impedeix tot aquest moviment natural que té l'arena del nord cap al sud.
De fet, ja s'han enregistrat períodes de salinització en els arrossars. La qüestió és ampliar el port. Primer seria fins a on, fins a quan? En raó de què? Ara mateix aquesta ampliació és per a servir als interessos particulars i únics d'una empresa multinacional, que a més tributa en un paradís fiscal que és Suïssa. Tu estàs prioritzant això front a unes persones que habiten a l'entorn de l'Horta i de l'entorn del Parc Natural i les platges del sud, estàs donant prioritat a això a uns negocis, per exemple, basats en el turisme, en l'hostaleria, en la producció d'arròs, i altres verdures en l'Horta Sud, en la gent dels pescadors i les pescadores del Palmar. Estàs donant prioritat absoluta, sense preguntar a ningú, d'un negoci privat i particular front a tot, no solament una forma de vida o una forma de guanyar-se la vida, sinó a un model cultural que depèn del seu territori, que està vinculat íntimament al seu territori. I estàs prioritzant aquests interessos particulars d'una sola empresa a tota l'altra part que n'hi ha.
Hem sentit que des de la comissió feu activitats per informar a la població i als agents col·lectius sobre la problemàtica del port. Quin tipus d'activitat esteu fent o heu fet per al tema este de la mani de la problemàtica del port?
Hem fet moltes activitats. Es començaren fent xerrades informatives. Ens preocupa molt la manipulació de la gran majoria de mitjans de comunicació habituals i pensem que n'hi ha moltíssima informació, sobretot sobre les conseqüències externes de l'ampliació del port, que no se compten. Només se compten els efectes positius, però no se parla de tota la quantitat de diners que se va invertir, de totes les infraestructures que se tenen que crear. Hem fet moltes xerrades. S'ha fet una exposició molt important en el Centre Cultural del Carmen, hem fet programes de ràdio, articles a la premsa, s'han fet mogolló de concentracions, s'han fet moltes concentracions davant de l'autoritat portuària cada vegada que el Consell es reunia. Hem fet activitats lúdiques per tal d'intentar eixir en els mitjans, també de que la gent mos vegera, s'han fet pintades en el carrer d'artistes compromesos.
Altres coses que hem fet ha sigut també, per exemple, organitzar visites guiades en bicicleta, informatives. Hem fet accions de carrer, tipus teatralitzacions. També hem fet tallers d'artivisme per a fer els nostres propis materials. Pues ara, per exemple, de cara a Alemanya anem a organitzar també un taller d'artivisme en artistes compromeses de la ciutat. Bàsicament, el que intentem és, mitjançant les eines que tenim a l'abast, que no són tantes, intentar fer sabedora a la població de què està corrent, perquè s'hem donat compte que el port és una cosa molt opaca, del qual la gent de València, a pesar de ser una ciutat amb port, no érem conscients del que està ocorrent ahí. I si no tens informació, no pots tindre una opinió formada.
Hem sentit també que teniu un grup de professors de secundària que s'estan formant per a transmetre el missatge del risc de l'ampliació del port també als estudiants, no?
Sí, hi ha un grup format de l'Horta i després també hem anat a fer tallers en les escoles i ajudar a, sobretot a tants professors com als estudiants a tindre pues, una visió crítica, una formació independent. Pues, hi ha moltes activitats molt interessants, per exemple, pues, com anar a fer un taller de ràdio en els adolescents. Tallers pràctics que, a més, dins de les escoles fan que se millori el pensament crític.
Sí, també inclús a nivell universitari també hem fet alguna iniciativa. Per exemple, a la Universitat de València n'hi ha una clínica jurídica que està formada per estudiants dels últims anys de dret i a la qual podem acudir les organitzacions socials, etc., a plantejar-los una qüestió que volem que ens donen resposta. I amb aquestes persones també hem col·laborat molt de prop i ens han ajudat molt.
Què podem fer nosaltres i les persones que ens escolten si estem en contra de l'ampliació del port?
Les persones que estan en contra de l'ampliació del port, jo recomano que s'acosten a alguna de les xerrades perquè tota la informació que es dona visualment és molt interessant. I ja, si volen participar en un acte molt proper que tenim, és el dia 16 de juny a les 7 de la vesprada en l'Albereda. Volem fer una convocatòria molt nombrosa de persones de la societat que estiguen en contra de l'ampliació del port. Hem estat des de fa 4 anys en contra de l'ampliació del port i teníem un govern que encara podia ajudar-nos un poquet més, perquè és veritat que a vegades hem tingut ajudes molt necessàries. I justament ara que anem de cara a un govern que segurament li donarà un vistiplau ràpid a l'ampliació del port, el que necessitem és que la gent estigui molt activa al carrer i per això convoquem el 16 de juny una marxa que volem que siga multitudinària.
I si volen anar al Calfat Motors, aquest cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge, estarem al riu, a la Fira Alternativa, i podran adquirir també material relacionat amb el tema, inclús unes samarretes que acabem de fer, estan calentetes del forn, que ens ha fet el disseny Steve, que és un artista molt compromès, d'art urbà, de València, i ens ha fet un disseny que és meravellós.
Tenim també una carteleria molt xula i també doncs, la gent que li agrada penjar cartells i vull penjar cartells en el seu institut, en la seva peluqueria, en el comerç de barri, pot passar pel carrer Volta i ahí podrà agafar alguna de la carteleria que tenim per a anunciar la mani del dia 16.
Moltes gràcies, xiques, per l'entrevista d'avui. Se'ns ha quedat algunes preguntes sense fer, però segur que aquest tema continuarà endavant i continuarem lluitant contra l'ampliació del Port de València, així que esperem un volum 2 d'aquesta entrevista. Moltes gràcies i ens veiem en la mani.
Molt
gràcies
bé. A vosaltres.
En l'entrevista d'avui ha estat amb nosaltres Pau Monasterio, que és enginyera, i Marian Sintes, que és metgessa. Les dues són portaveus de la Comissió Ciutat Port. Des de Carrer Volta vos animem a participar el proper divendres 16 de juny des del Passeig de l'Arbereda per a dir no a l'ampliació del Port de València, no a la destrucció dels nostres ecosistemes i les nostres platges, no a la contaminació, perquè el monstre del projecte del port amenaça el nostre futur, el nostre territori i la nostra vida. I volíem informar-vos també que el proper dimarts, dia 13, la gent de l'Ateneu Llibertari del Cabanyal organitza una xerrada sobre este tema, sobre el projecte de l'ampliació del Port de València, a les 7 de la vesprada, on també podeu acudir. Si voleu més informació, podeu trobar les xarxes de Comissió Ciutat Port a la seva pàgina web noampliacióport.org i també podeu participar posant el hashtag noampliacióportvalencia amb les vostres fotos de la mà i les vostres publicacions. Entre tot és tot. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem pels carrers.
Al calendari viatgem al Comtat perquè trobem dos esdeveniments de cultura popular molt recomanables. En primer lloc, al Centre Cultural de Muro, a les 8, té lloc l'espectacle No sé com gloses. La cançó popular improvisada en llengua catalana té moltes formes. Glosa mallorquina i menorquina, cant lliure valencià, corrandes empordaneses o garrotins de Lleida. Totes orientades al joc interactiu. No sé com gloses es convida a descobrir la glosa, un veritable tresor musical i literari de la Mediterrània. De la mà d'exponents de la glosa actual, com Mateu Xurí, Hilari Alonso i Carme González, acompanyats de l'acordió diatònic de Marçal Ramon. L'entrada és gratuïta, amb reserva de localitats. El mateix dia, i ben a prop, a Agres, té lloc la 17a edició de la Plec de Danses dels Pobles de la Mariola. A partir de les 7, 12 pobles del voltant de la Serra de Mariola ballaran les seues danses tradicionals pels carrers del municipi, mostrant les similituds i diferències entre totes elles. Per raons horàries, veieu que és difícil poder gaudir dels dos esdeveniments. La desfilada de la Plec de Danses és a les 7 i l'espectacle No sé com gloses a les 8. Però tot és possible perquè la Plec no acaba en la desfilada. A la nit hi haurà sopar i sarau popular a la valenciana, oberta a totes les balladores i balladors que vulguin participar i acompanyats de les rondalles dels pobles de la Serra de Mariola. El sarau serà a partir de les 11 de la nit al carrer Sant Antoni d'Agres. El repertori constarà de boleros, seguidilles, fandangos, jotes i malaguenyes. Un dels temes que sonarà a la nit d'Agres és la Masurca de l'Agredolç. Escoltem la versió gravada el 1985 per l'Escola de Dansa de Xàtiva per al disc Balls i Cançons de la Costera.
Anem amb la programació de Carre Volta per a les properes setmanes. Continua l'exposició de Gramàtica Animalis, una mostra de Lourdes Sotuela. És el primer tractat zoològic que gravita entre l'art, la sensibilitat i la literatura, i on es conjuguen una reformulació del bestiari i de la poesia visual. Una mostra cruia d'humor intel·ligent i salvatge. Es pot visitar fins al 16 de juny, de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 6 a 9. Avui mateix, des de les 7, té lloc la presentació performativa del Diccionari Obscenus, a càrrec de la creadora Anna Albaladejo, juntament amb Mina Mor i Odet, la puta i universal titella. Un llibre que recull textos, imatges, gestos i experiències del projecte Obscenus, una investigació d'art vives en la qual un grup de dones artistes ha tractat d'explorar aquells imaginaris no normatius del desig. Divendres 16 de juny a les 10 i mitja del matí, trobada amb Marc Granell. Farem la cloenda del curs de València de Carre Volta al Jardí Botànic de València amb el poeta Marc Granell. Llegirem els seus poemes, trien un i confirma l'assistència a activitats@carrevolta.org. El dia següent, dissabte 10 de juny, a les 6 i mitja, concert de Carcosa Records, on trobarem els rips més pesats de Le Temps d'Olop, post-rock instrumentales de Madrid, Duna Vivas, post-hardcore des de València i Ludoc Bank, Mar Rock des d'Elx, 8 euros anticipada i 10 euros en taquilla. El dimecres 21 de juny, a les 7 de la vesprada a Carre Volta, es fa la presentació del llibre de Gemma Pasqual, Torturades, que recull els testimonis de 22 dones torturades en la barcelonina comissaria de policia situada a la Via Laietana. Contarem amb els escriptors Alfons Cervera i l'autora Gemma Pasqual. Moderarà la nostra companya Llum Quiñonero. Emmarquem aquesta presentació en la nostra denúncia de la pràctica de la tortura durant el franquisme i la transició i la impunitat i l'exigència de justícia. Josep Martínez es porta ara els tallers de Carre Volta per aquestes properes setmanes.
Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5 i mitja a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de València, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8 i mitja. I per acabar els dimecres de 9 i mitja a 11 tenim ioga.
Arriba ja el moment d'acomiadar-nos fins d'ací a 21 dies. Sigueu rebels i feliços.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases de
luz. Hola, Jaimito i doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Wellix.
finalizaremos, como en cada edición de La Luna Sale a Tiempo Radio, con la sección Despedida en Verso. Nuestro invitado de hoy nació en Albacete en 1980. Es técnico especializado en autómatas programables. Ha sido galardonado con diversos premios, entre los que están el Premio Adonis de Poesía 2009, Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España 2010, Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola 2012 y el último Premio Internacional de Poesía Barcarola 2015. Buenas tardes, Rubén Martín Díaz.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo interpretas tú esa aparente dicotomía entre tu dedicación, poesía y la robótica?
Desde fuera se ve complicado, ¿no? No tiene mucho que ver. Y yo creo que precisamente eso es lo que yo agradezco, que mi vocación, la literatura, no tenga nada que ver con mi oficio. Es otra cosa, tira más por la rama técnica. Yo cuando salgo de trabajar, lo he hablado en numerosas ocasiones con algunos compañeros, y es que estoy deseando coger un libro, porque mi trabajo precisamente no tiene nada que ver con las letras. Y le ocurre todo lo contrario a compañeros que tengo, pues que trabajan dando clases de literatura, que les cuesta coger un libro cuando terminan, porque tienen que preparar clases y necesitan muchas horas con los libros. Cogerlo a nivel personal, digámoslo así, pues lo llevan peor. Entonces yo creo que es acertado dedicarte a algo, ya que aquí en este país es difícil dedicarse por entero a la cultura, porque no pagas hipotecas con ella, entre otras cosas. Yo creo que es acertado dedicarte a algo que no tenga que ver nada con la literatura y sobre todo que te deje tiempo libre para poder luego echarle horas a los libros.
¿Qué es para ti la poesía?
Bueno, es muy complicado de decir, porque te podría decir ahora sí muchas cosas y de aquí a un rato no estar del todo de acuerdo con ellas. Es difícil, yo creo que un autor se refiere a la poesía de alguna forma da para escribir un ensayo largo y tendido. Pero bueno, básicamente es una forma de estar en el mundo, de vivir, es una manera de entenderte también, de sorprenderte incluso cuando tú escribes, de encontrar cosas dentro de ti que no sabías que estaban ahí. Y es una forma de hermanamiento también con la vida a través de la escritura y de la lectura también, por supuesto.
¿Cuáles son tus poetas de referencia o que más han influido en ti?
Muchísimos. Yo creo que es que son tantos. A los que nos apasiona la literatura no paramos de leer y te van influenciando todos. Incluso los que tú crees que no te influencian probablemente sean los que más te influencian. Por citarte algunos que yo creo claves durante estos años de atrás y durante los años de aprendizaje, los primeros sobre todo, pues Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez, incluso yo diría que Brines y Valente, toda esta gente de la generación del 50, de estos poetas de la llamada generación o grupo del 50, me influenciaron muchísimo. Pues hay otros como Eloy Sánchez Rosillo, de una línea muy clara, muy luminosa, que también me influenció mucho. Eugenio de Andrade, por ejemplo. Alejandra Pizarnik, que incluso, aunque mi poesía ha sido mucho más luminosa que la suya, ella escribe una poesía mucho más oscura.
Rubén, tu último libro editado es Fracturas, Premio Internacional de Poesía Barcarola 2015, publicado por Nausicaa. ¿Qué elementos tiene en común con los anteriores libros tuyos?
Yo quiero entender que hay una voz poética que se mantiene con respecto a los anteriores libros, aunque quizá menos que en otras ocasiones, pero sigue estando vigente la naturaleza. Para mí la naturaleza es primordial en mi poesía. No sé si será porque desde pequeño mi padre nos inculcó el amor por la naturaleza, también por los libros, por supuesto, y que vengo de las Urdes, por parte de la familia de mi padre, que es una tierra virgen y preciosa. No lo sé, quizá por todo ello pues tiene tanta importancia la naturaleza. También encuentro que la poesía encuentra en la naturaleza un medio muy rico. A través de la naturaleza la poesía encuentra otras vertientes que van más allá de lo natural, que casan muy bien con el interior del propio ser humano. Es un poco complicado de explicar, son sensaciones que yo tengo al tratar la naturaleza en mi poesía. Lo que pasa es que este último libro se desmarca un poquito porque trata el tema de las pérdidas de los seres que queremos. Evidentemente trata el tema de la muerte. Choca un poco con los anteriores libros que eran muy luminosos, muy celebrativos. Aquí es una poesía que aunque no llega a ser derrotista, pero sí es más oscura, ¿no? Es una poesía más cerrada. También me gusta experimentar y creo que este libro da un paso adelante en ese sentido.
Entonces, Rubén, ¿qué características podríamos decir que tiene tu poesía?
Yo creo que es una poesía que busca la emoción y la reflexión, sobre todo. Lo que pasa es que lo hace, como te he dicho antes, intento hacerlo de diferentes maneras. Ya no son los que lo intenten, sino que la propia cabeza me lo pide, el no repetir un libro con respecto a los anteriores. Sin desmarcarme de todo de esa voz poética de la que te hablaba, me gusta reconocerme en mis libros, me gusta reconocer que hay una voz que se va formando, que está bastante formada en cada uno de esos libros, pero luego me gusta experimentar con el lenguaje, me gusta experimentar también con el verso y con las capacidades generales del poema. Dos pilares fundamentales son la emoción y la reflexión. Me gusta encontrarlos cuando leo a otros autores y me gusta que un lector lo encuentre cuando lea mi obra.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que seleccionen un poema para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Voy a leer el poema que cierra el libro, Fracturas, como digo, que trata el tema de la muerte, de las pérdidas, un poema que te da la mano con la literatura, con la propia poesía. Se titula Yo escribo para ser un hombre libre. Yo escribo para ser un hombre libre que muere en un poema. Tú mueres para que yo lo escriba, para que muera en el poema escrito con la palabra exacta, libertad. Tú estás muerta y yo muerto. El poema se cubre con la sábana negra de tinta y luto, o el blanco que de fondo lo niega. Sin poema no hay nadie que confirme la realidad de la que estamos hechos. No somos, no existimos. Por lo tanto, quien escribe al poeta es el poema, y nunca lo contrario.
¿Qué quieres expresar con este poema, Rubén?
Fracturas se centra en las pérdidas de las cosas, hasta en las más miserables que podemos tener en el día a día y que no nos damos cuenta, como puede ser la caída de las hojas de un árbol, por ejemplo. Pero luego se va centrando también en, como te digo, en la pérdida de seres queridos y sobre todo en una situación un poco complicada que tuvimos mi mujer y yo, que fue perder un embarazo con casi 6 meses de gestación y fue momentos duros. Y al poquito también perdimos a nuestra perra en un accidente, una vez que salía a correr con ella. Fue una época dura y lo bueno que tiene la literatura es que te permite transformar todos esos malos sentimientos en literatura. Y al final resulta que es algo bueno, poder sacar de una experiencia mala algo bueno como es un libro. Este poema alude directamente pues a la pérdida de esa perra que tuvimos. Termina con una reflexión diciendo que al final el poema, la literatura, nos hace a nosotros mucho más que nosotros a ella.
Finalmente, Rubén, ¿cómo percibes la poesía española actual?
Yo creo que es muy interesante y muy rica. Desde luego hay un abanico muy amplio de formas de expresión mediante el poema. Creo que hay gente joven haciendo cosas muy interesantes. Hoy en día también los jóvenes tenemos acceso a poetas extranjeros, gracias a editoriales como Hyperion o como Visor, que han traducido muchísimo. Internet también nos acerca unos a otros. Creo que es muy interesante todo eso. La información a la que podemos echar mano, que antes en generaciones anteriores era más complicado, y nos enriquecemos mucho tanto de poetas de aquí, de nuestra propia tradición española, como de otras tradiciones, como del extranjero.
Agradecemos al poeta Rubén Martín Díaz su participación en La Luna Salía Tiempo Radio y en el espacio Despedida en Verso. Gracias, Rubén, y un saludo.
Pues gracias a vosotros.
Gracias por tu atención. La luna sale a tiempo se despide con una frase de la escritora Gioconda Belli. La derecha carece de trascendencia. Es dura, materialista e individualista.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Con nuevos espacios.
En aquel momento una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.